5 de septiembre se viene el Día Internacional de la Mujer Indígena, que conmemora en honor a Bartolina Sisa. ¿Quién era esta guerrera aymara?
Vamos a introducirnos en
la historia,
la historia de Bartolina. Para contextualizar un poco, como vos bien decías, el 5 de septiembre es el día que se la conmemora por el asesinato, en realidad, de esta mujer que fue una guerrera. Este día se lo empezó a conmemorar desde 1983. Se rinde en realidad homenaje a todas las mujeres indígenas originarias, uh-huh, a todas las que pusieron el cuerpo en las rebeliones contra los españoles, a las mujeres que hasta el día de hoy siguen poniendo el cuerpo contra la discriminación y los abusos que se siguen cometiendo a todas las mujeres indígenas a lo largo de toda la historia. Se creó desde el Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en 1983, en uno de los encuentros, en el segundo, que se hizo un homenaje a Bartolina Sisa, justamente, que fue una de las tantas mujeres que lucharon contra la opresión de los españoles. Bartolina era tejedora y desde muy chiquita ya siempre acompañaba al padre, que trabajaba con las plantaciones de coca, uh-huh, siempre la acompañó en sus viajes. Y ella desde muy chiquita, desde muy niña, ya había sufrido todo lo que era ser mujer y ser indígena, ¿no? Entonces ya desde chiquita, digamos, vivió en carne propia su condición de indígena y de mujer. Además, por algo que también se la toma a ella como protagonista, es porque ella en la insurrección aymara fue una de las que lideró las cuadrillas y los grupos de resistencia de mujeres, por eso es como una persona emblemática en todo.
Sí, o sea, las mujeres formaban un ejército, ¿no?
Y las mujeres, en realidad, los hombres ocupaban ese cargo. Las mujeres, uh-huh, en realidad hacían grupos de resistencia, uh-huh, tenían como otras tareas.
Sí.
En esta, la división entre de sexista, digamos, de tareas entre el hombre y mujer existieron siempre, no por ser pueblos originarios, uh-huh, no dejan de existir, incluso es una de las luchas que siguen llevando hasta el día de hoy. Así que, y bueno, actualmente, yendo ya a este terreno, los pueblos indígenas forman parte de los pueblos más pobres de América Latina, siempre lo fueron, y como decimos y estamos todo el tiempo haciendo énfasis, las mujeres indígenas tienen el peso de la condición de mujer, no solamente son indígenas. Y actualmente son ellas quienes luchan por permanecer sus costumbres, por su libertad, contra todos los abusos y todas las formas patriarcales que invisibilizan sus cuerpos y sus cosmovisiones. Sin ir más lejos, yo hace poco hice un viaje que recorrí Latinoamérica, uh-huh, y estuve en Bolivia y hablaba con una mujer boliviana cocinera. Ella era de familia indígena y cuando caminábamos por la calle siempre veíamos era muy común que la gente tenga calendarios, uh-huh, con fotos. Era muy común.
Mira.
Y estábamos viendo los calendarios y en una yo me quedé observando uno, particularmente por la figura de la mujer, era un modelo de mujer súper eurocéntrico, rubia, alta,
blanca.
Y ella pareciera como que me entendió y se quedó al lado mío mirándola también a la foto y me dice, sí, con esto tenemos que luchar también todos los días. No, ese modelo no refleja lo que son nuestros cuerpos, me dijo así, uh-huh, sin que yo le diga absolutamente nada. O sea, fue como un instante de conexión que tuvimos. Así que bueno, me parece súper importante que hoy estemos acá hablando y visibilizando, sí, la condición de la mujer indígena.
Y los, claro, y los niveles de belleza ideal, ¿no? Los estereotipos. Pero bueno, para profundizar, más en esta cuestión, estamos en comunicación telefónica con Irma Capuán Peirot, que es referente originaria, integrante también del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir. Te saludamos. Buenas noches, Irma.
Hola, Irma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, gracias por este tiempo que nos estás brindando. Y bueno, queríamos arrancar esta entrevista preguntándote qué significa para vos ser una mujer originaria.
Sí, justamente estaba escuchándolas y que ustedes hablaban de mujeres guerreras. Y la verdad que tenemos muchísimas hermanas y la segunda marcha que nosotros realizamos, tomamos un logo que era "Sin nosotras no hay país". Uh-huh. Justamente pensando, ¿no?, en todas esas mujeres anónimas, hermanas que están luchando, que están defendiendo los territorios, que están defendiendo la vida. Y para nosotros sigue siendo así. Sin todas esas mujeres no habría vida, no habría territorio, totalmente, no habría salud. Uh-huh. Así que un día sí, yo pienso en todas esas hermanas, ¿no? Alejadas completamente de todos estos modelos, de toda esta masa que nos quiere homogeneizar, alejadas de garantías, de derechos, alejadas por ahí hasta del agua, de cosas básicas, ¿no?, para poder vivir. Y sin embargo, siguen como dadoras y como defensoras de la vida. Así que me remito a todas ellas, que son muchísimas, y son las que nos permiten a nosotras también seguir soñando y seguir caminando, ¿no?, en todo este movimiento y esta búsqueda.
Irma, te quería hacer una pregunta. Y hoy en día ya sabemos que siempre lo recalcamos, hay un auge de todo el movimiento feminista. ¿Y qué es el feminismo de la mujer indígena? ¿Cómo se vive, ¿no?, en un feminismo que en realidad es blanco?
Justamente. Estamos como desencajadas. Uh-huh. Porque justamente tenemos una de las prioridades que tenemos para nosotras es la identidad, ¿no? Y desde la identidad podríamos armar un feminismo, pero me parece que hay una pluralidad y tampoco puedo hablar desde las hermanas y desde el movimiento de feminismo, desde mí en particular. Uh-huh. Si hablamos desde la mujer indígena, estamos desencajadas.
Desde el Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir han iniciado una campaña que lleva de título Nos Queremos Plurinacional.
Sí,
¿Qué significa para ustedes este lema?
Justamente, estamos proponiendo que el Encuentro Nacional de Mujeres...
Hola.
¿Me escuchan?
Se cortó, ahí está. Repetí la última frase.
Sí, lo que decía es que estamos proponiendo desde el movimiento que el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en Trelew pueda convertirse realmente en un encuentro plurinacional, claro, que se tenga en cuenta las 36 naciones originarias que tenemos a lo largo del territorio y que no parezcan homogeneizadas, sino realmente respetadas desde sus identidades, la espiritualidad, la cosmovisión, la lengua que cada una de estas naciones tiene.
Y la importancia del territorio también, ¿no?, que tiene para ustedes.
Sin duda. Para nosotros el territorio es esto que comentaba recién. Para nosotros es la vida. Y no lo estamos defendiendo desde un lugar de propiedad o como una propiedad, ¿no? Porque realmente ahí está la vida, está la salud. Y para nosotros la naturaleza y el territorio es justamente el buen vivir y lo que estamos tratando de recuperar, ¿no? Uh-huh. Totalmente distinto y suena como una utopía con respecto al sistema que bueno, justamente está en contra de los territorios y de la vida, proponiendo la megaminería, la deforestación y todo lo que nos aleja, ¿no?, de la vida y del buen vivir.
¿Qué contacto tenés con las comunidades del sur? No sé si has viajado en el último tiempo, ¿qué te cuentan?
Lo último que estuve en marzo en Pueblo, justamente porque fuimos a proponer esta idea de Nos Queremos Plurinacional a la Comisión Nacional del Encuentro, y la verdad que fue bastante tenso y horrible porque, bueno, nos abucharon, no nos daban la palabra. Así que fue, y estamos y hemos pasado durante todos estos meses también luchando para que esto se pueda ver reflejado, ¿no?, en octubre. Seguramente no lo vamos a lograr este año, vamos a tener que seguir caminando, pero bueno. Sí.
Es muy lamentable lo que estás contando porque, bueno, la verdad que no creíamos que había este nivel de resistencia. ¿A qué crees que se debe este nivel de ninguneo, ¿no?, de sí, querer invisibilizar?
Exclusión.
Yo creo que hay todo un proceso identitario que no se ha hecho, que hay racismo y que hay una cantidad de cosas que nos tenemos que interpelar como mujeres, ¿no?
Claro.
De hecho, nosotros hicimos un parlamento ahora en abril, acá en Ensenada, como para primero hablar las mujeres originarias, y el segundo día lo abrimos a todas para justamente empezar a buscar unidad, porque justamente por este padecimiento que venimos sosteniendo, ¿no? A ver de qué manera, de qué modos tenemos que encontrar como para poder cohabitar. Empecemos nosotros las mujeres a ver los modos. Claro. Así que bueno, es todo un desafío.
Y veo que tal vez la dificultad mayor, ¿no?, que tienen dentro de las distintas comunidades, ¿no?, y de las distintas naciones de los pueblos originarios que hay es la distancia, ¿no?, porque eso representa realmente un obstáculo para ustedes al momento de tener que organizarse. Digo, este encuentro que hicieron hace muy poquito llevó mucho esfuerzo a nivel económico, ¿no?, para que las mujeres puedan viajar y encontrarse entre ustedes.
Sí, todo lo nuestro es autogestivo, así que fue un esfuerzo titánico. Uh-huh. Y aún así vinieron casi de 19 naciones. Uh-huh. Y justamente está todo bien diseñado, ¿no? Como para que los pueblos estemos en un genocidio casi sistemático. Sí, sí.
Aislado.
La distancia, sí, bueno, la vulnerabilidad que tenemos, la falta de derechos, se van como agudizando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Pero ahí estamos justamente las mujeres proponiendo vida y reuniéndonos y buscando consenso. Y ahora nos queremos plurinacional. Uh-huh. Ya basta de que nos invisibilicen, uh-huh, que nos omitan.
Y desde la organización Mujeres Originarias por el Buen Vivir, actualmente, ¿cuáles son, digamos, los objetivos que están ahora, por los cuales que ahora están luchando ahora, actualmente? Además, bueno, de todo lo que nos estás contando, ¿no? Porque esto también es súper importante.
En este momento tenemos muchas hermanas judicializadas, así que también estamos visibilizando, acompañando, buscando recursos, justamente para poder ayudar en todo esto, ¿no? Entre ellas a la hermana Moira Millán, que es la creadora de este movimiento, sí, que está atravesando una causa federal y acusada de coacción agravada. Uh-huh. Así que estamos, con varios motivos, ¿no?, trabajando. Sí.
Una causa que no tiene fundamentos, porque, bueno, vemos la impunidad con la que se maneja la justicia allá en el sur.
Sí, en el sur y a lo largo de todo el territorio, sí, pero la verdad que a partir de la desaparición de Santiago Maldonado es como, uh-huh, que todo el hostigamiento, toda la persecución, Y esto de tenernos la mira como terroristas se fue agudizando cada vez más. Uh-huh. Así que bueno, también es importante que se haga este encuentro de mujeres en Chubut, también, uh-huh, para poder, sí, visibilizar todo lo que padecen las comunidades y las hermanas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ojalá que sirva, ¿no?
Sí, esperemos encontrarnos también allá.
Esta forma de, sí, sería muy lindo. Y también para ver las presencias, ¿no?, que tanto son dejadas de lado siempre. Irma, te agradecemos la comunicación y el tiempo.
Gracias, Irma.
Bueno, yo las quería invitar también, sí, para el sábado 8 a las 15 horas. Uh-huh. Vamos a hacer en Avenida San Juan 803 un encuentro, no solamente de mujeres originarias, sino de todas las mujeres que quieran venir a compartir y a parlamentar con nosotras. Uh-huh. Esto lo organiza un grupo de mujeres desencajadas, nosotros vamos a estar ahí. Uh-huh. Así que bueno, están todas invitadas justamente para seguir interpelándonos, replanteándonos y buscar la unidad, ¿no?
Perfecto, allí estaremos. Entonces lo pueden buscar el evento en la página, ¿no?, de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir.
Sí, y también tenemos en Facebook otra página que dice Nos Queremos Plurinacional. Uh-huh. Así, perfecto, que bueno, están todas invitadas.